Vamos al lío. Empezamos ya la prórroga de Irukua Vizcaya desde el Barisar, la quinta estrella, que poco a poco se irá engalanando porque vienen las fiestas de Navidad y aquí pues hay que tomarse algo antes de, pues, por ejemplo, de ir a cenar o después por la mañana, cuando sea. Y nosotros estaremos tanto hoy como el próximo martes, a pesar de ser Nochebuena. Aquí estaremos, así que después brindaremos un poco por el nuevo año, porque será la última de las tertulias de la temporada, el próximo de la temporada, del año 2025, de este año. Y bueno, pues por desgracia, sí, eso. Está Jonan aquí, que sigue con su emporio. Que sí, el martes que viene estamos. El que no estamos es el día 31, porque hay que coger fuerzas y descansar un poco. El martes que viene estamos. Sí, el día 31. Coinciden Nochebuena y. O sea, 24 y 31. Martes que viene es Nochebuena. Para ir haciéndonos un poco composición del lugar, porque alguno ha mirado el calendario que tenemos por delante. Y bueno, como hay muchas cuestiones de las que hablar. Lo primero que ya os hemos comentado en el Oye Cómo Va, Bilbao Basket está buscando un jugador. Está buscando un jugador para ocupar la plaza de exterior. En este caso, pues uno no sabe muy bien si va a ser un 2 o un 3. Lo importante es que busca una solución de cara a la lesión de Cristian Culamae. No le esperamos. No esperamos a Cristian Culamae por lo menos un mes. Por lo menos un mes. Y habrá que ver si se recupera antes del parón de la Copa. Xavi Rabaseda tiene al menos otros 4 semanas. Por lo tanto, Bilbao Basket ahora mismo está sin Xavi Rabaseda y sin Cris Culamae para recibir el domingo a las 5 de la tarde. Domingo a las 5 de la tarde al Manresa, con peluchada. No va a Diallo, creo, pero hay peluchada. Los oyentes del Bacalo ya sabéis que Diallo le llamamos el peluche. Y domingo por la tarde, el Manresa, que viene de perder en casa contra Super Andorra, porque hizo un partido espectacular. Y que está luchando por estar en la Copa, que hoy juega partido de FIBA de ABCL. Y que es uno de los equipos que, a priori, podríamos decir que se nos da casi peor, porque es el que más ritmo tiene de la liga, el que más triples tira, el que más faltas hace. Y bueno, es un equipo que va a tener mucho ritmo. Así que, sin más dilación, después de haber adquirido los postres tanto Alberto García como Roberto Calvo, espero a Xavi, le decía que como llega más tarde, pues tiene que atacar el helado un poco más tarde. Voy a saludar ya a Alberto García. Al que, bueno, pues
arrachación. Presente.
Presente. Así para ir adelantando, un poquito solo. ¿Crisis?
Hombre, sí, lo dije. La semana pasada estábamos ya, por lo menos, estábamos en crisis de resultados, en crisis de anotación, y ya el pasado fin de semana se ha juntado también crisis de las sensaciones, ¿no? Con una puesta en escena de Bilbao que no lo habíamos visto, ¿no? El propio Jaume, ¿no?, luego reconoció que habían estado muy, muy lejos, ¿no?, de lo que se consideraba una buena actuación, que estuvieron muy, muy mal. Y bueno, estamos en Bibasket. Sacaba hoy la CB una nota, ¿no?, diciendo que es la competición más anotadora en 36 años. Y Bibasket resulta que está en sentido contrario, está decreciendo porque jornada a jornada su anotación. Las 4 últimas. Ha tenido un bajón de puntos evidente, se ha juntado la lesión de Culamae en el peor momento, pero bueno, vamos a ver si ese fichaje que están buscando se consigue. Y una vez que se fiche, bueno, luego ya se verá lo que hacen, ¿no? Si se va bien o va mal, lo que hacen con la plantilla, ¿no? Pero es evidente que ahora mismo Bilbao Basket está en un gran bache. Claro, a veces la hemeroteca y la más reciente, ¿no?, que decía Jaume la semana pasada que estaban en vías de salir del bache y el domingo pues vimos que era... Que no era así, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, está claro que hay que buscar soluciones. Decía que hay que arreglarlo, que hay que dar respuesta, pero claro, esa expresión es un poco, es una maleta, ¿no? Que no sabemos si está vacía o qué elementos se pueden incluir dentro, ¿no? De eso hay que dar respuesta, ¿no? Hay que dar respuesta a cómo, ¿no? Él, los jugadores, todos, de juego, la directiva, ¿no? No sé. un poco, al final tiene que ser una respuesta coral, ¿no? Siempre hemos dicho que este equipo necesita a todo el mundo.
688-89-36-35, vuestras opiniones, las que podamos las incluimos, ¿eh? Ya sabéis que estamos aquí en el Barisar, la quinta estrella de Santutxu, y tratando de primero colocar un poco cuál es la situación y después tratar de explicar pues los pasos que sabemos que va a dar el club, que el paso es que va a fichar, que oficialmente, aunque no sea verbalizado por parte de ninguna persona del Consejo de Administración, confianza plena en Jaime Ponsarnau. Confianza plena en Jaime Ponsarnau. Esto es noticia real de fuentes oficiales. Que ayer hubo reunión y se ha decidido fichar. Y se va a fichar a un jugador. En principio no se va a cambiar nada. Yo ahí tengo la duda de si quizás habría que ser un poco más contundente a la hora de cambiar cosas. Yo creo que sí, pero no tengo las herramientas suficientes como para decir me traigo a estos dos, quito a este, y porque no sé cómo está el mercado y tampoco sé exactamente qué es lo que Jaume quiere, ¿no? En este sentido, y la comunicación con Rafa Puello creo que es vital ahora mismo entre los dos para tratar, y con Javi Salgado y con Sergio, en ese sentido. Bueno, yo creo que es un paso importante el hecho de decidirlo ya, que hay que estar en el mercado y que hay que conseguir a un jugador que incluya ya. Es que nos han puesto aquí unos bomboncitos de chocolate y estos dicen que ya no quieren hablar, que hable yo. Es la primera vez en las tertulias, la primera de las tertulias en las que dicen que siga yo hablando. Es tremendo. Y termino. Las cuentas del club la semana que viene, las cuentas del club ya las tenéis en la web, y la semana que viene, el día 30 se puede ir a la asamblea los que tengan, sean socios, o sea, los que tengan acciones, y pueden ver que la situación económica, no siendo boyante, es positiva, porque se sigue pagando deuda y se va mejor. Pero con esto, claro, el dinero para la plantilla sigue siendo escaso. Saludo ya a Roberto Calvo, porque el que tiene la antorcha de la libertad sigue siendo Xabi Leicea, que claro, nos coge eso. Robert, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon.
Bueno, lo que digo, la situación es esa, sabemos el movimiento que va a dar, que es este que está anunciado, y otra cosa es que tú crees que en este momento se debería de ser un poco más, lo que he dicho yo, no sé si meter el bisturí o no meter el bisturí, si hay opciones de hacer varios cambios, o crees que en este caso, creo que tu titular el otro día en Della era o continuidad.
Cirugía o paciencia.
Exacto. Ese. No, claro, es una pregunta que yo te la hago a ti.
Claro, es que
tú pones el que quiera que lo lea, porque pones datos, pues datos pasados, ¿no? Y de todos tipos.
Claro, es que yo no soy capaz de decir cuál es la solución correcta ahora mismo. Sí, evidentemente hace falta algo. Y por lo que parece, la idea del club es traer a alguien. De momento, sin quitar a nadie, porque Kulama está lesionado, Rabasea está lesionado. Bueno, cuando esos dos jugadores vuelvan, pues bueno, igual el escenario es distinto y te puedes plantear, oye, hay otros equipos que manejan plantillas de 13 y 14 jugadores y van descartando en función de lo que necesitan. Entonces, yo no sé muy bien lo que hay que hacer. Aquí en Bilbao Basket, sobre todo este consejo de administración, tiene la experiencia de que el año que cambiamos entrenadores, pues no llegamos a ningún lado. Sí llegamos a un lado,
sí, a la Leven en aquel momento.
Y cuando hemos tenido más paciencia, pues también ha sido al contrario. Nos hemos salvado la categoría. Hay que recordar también que Ponsarnau creo que lleva ya con el otro día 79 partidos dirigidos a Bilbao Basket en Liga y todavía no hemos estado con él en puestos de descenso. Luego entiendo también que el club confíe en él de momento. Otra cosa es que esta mala racha se prolongue más, que se vea, que se detecte una ruptura entre, que eso es lo que suele pasar, entre el entrenador y la plantilla, ¿no? Bueno, pues es que cada cual tendrá su receta, pero no, ninguno tenemos la seguridad de cuál es la certeza correcta que vaya a acertar. Casi. De manera, es que quitando al entrenador vamos a ganar 7 partidos seguidos, pues bueno, pues a lo mejor todos firmaríamos. O si quitamos a este jugador y ponemos a otro tal, pero primero tienes que saber qué jugadores quieres quitar, por qué motivos, y el que traigas, si te va a funcionar, si no te va a funcionar, y eso hasta que no está en marcha no se puede saber. Entonces, bueno, yo confío en que el club haya hecho un análisis, que supongo que lo habrá hecho un análisis correcto, se estarán fiando, supongo, del criterio de Rafa Puello, que es realmente la persona del club que más en el día a día del equipo está. Entonces tiene toda la información de primerísima mano. Y a partir de ahí, tampoco estamos en la jornada 11. Bueno, pues y está claro que la gente tenga claro que esa palabra que tú tienes, la palabra, que es sufrimiento, eso va a durar, ¿eh? Porque tal y como está la liga, aquí no creo que se escape nadie, se libre nadie muy pronto. O sea, habrá que pelear y picar piedra y sobre todo no dejarse vencer, porque a mí si hay algo que me preocupa del equipo es su fragilidad mental, ¿no? Porque es que seguimos oyendo, es como el año pasado, seguimos oyendo dos meses después que si el partido de Murcia, que si el partido no sé dónde. O sea, esas cosas ya han pasado y las cosas en deporte pasan, pues perder, ganar, pero eso hay que olvidarlo cuanto antes. Porque si no, es que es imposible crecer, ¿no? Si siempre te estás acordando de las oportunidades que has perdido, no, es muy difícil que te encuentres otras.
Ni más ni menos. A ver, al doble grito, no, al doble micro, Sabeli, dice Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy buenas.
Venga, tu análisis.
Pues que estamos en crisis. Obviamente el equipo se ha caído, ¿no? Es decir, no creo que sea por una única causa, yo creo que es multifactorial, lo cual es mucho más complejo el abordaje, ¿no? Es decir, ¿cuál es la situación? El mundo del deporte, desgraciadamente, se suele coger a tangente y es responsabilizar al entrenador y cambiar al entrenador. Yo creo que cuando, no solamente por el dato que acaba de dar Robert, ¿no? Que de 72 partidos todavía no hemos estado en puestos de descenso, aunque ahora estemos empatados en puestos de descenso. Si cuando tú tienes confianza en el trabajo de un entrenador, cuando hay que demostrar esa confianza es cuando vienen las circunstancias más duras. Porque cuando son las circunstancias más favorables es fácil estar apoyando algo que es muy favorable, ¿no? Entonces, bueno, es lógico que la primera respuesta del Consejo de Administración sea apoyar al entrenador. Pero también la experiencia nos dice que cuando se ratifica un entrenador es que está más lejos de la destitución. Es decir, bueno, que a día de hoy está apoyado y si me pides mi opinión, creo que es acertado mantener un poco la estabilidad. No ha pasado el domingo, que hemos pasado todo ese momento de sufrimiento y de, ¿no? De vamos a decir, de bronca interna, pero bueno, en el momento de buscar soluciones, como ha indicado Robert, de análisis, de buscar las cuestiones, pero bueno, después del análisis viene en la hoja de ruta para dar la vuelta, ¿no? Está claro que lo mismo, la misma receta con los mismos ingredientes no nos puede dar platos muy diferentes. Entonces hay que buscar algo diferente. Yo venía aquí comentando una palabra que me ha gustado, que pensaba que era de Robert, pero no sé si era de Robert o de su compañero Larra, ¿no? Es decir, electroshock. Creo que el equipo le hace falta un electroshock. Hace falta cambiar la pauta y estoy completamente de acuerdo con Robert que es mucho de esto tiene que ver con la condición mental, ¿no? El aspecto emocional del equipo. Y el aspecto emocional del equipo se cambia introduciendo algún cambio.
Sí, es que estamos, perdona Xavi, estamos en una situación parecida a la del año pasado, que provocó la llegada de Horsby, pero antes.
A mitad de enero, sí, a
pero
mitad
antes,
de enero.
Antes, anticipada, ¿no? Y al final yo creo que sí, yo quiero en este deporte de ahora, ¿no? Baloncesto, fútbol, tal, este deporte de equipo, se está poniendo el foco mucho en los entrenadores, cuando realmente ahora el papel de los entrenadores casi se diluye, porque es que realmente el concepto que tenemos de entrenador, realmente los dos equipos que han cambiado entrenador son los que están entrenando toda la semana y no habían hecho avanzar a sus equipos. Pero es que el resto de equipos que están jugando Europa es que apenas tienen tiempo de entrenar. Sí, eso que digo yo. El otro día, hace dos semanas, había en Archanda más entrenadores que jugadores. Estaban los entrenadores de brazos cruzados. Pues no había jugadores para entrenar. Entonces, más todo tiene que ver con la gestión de grupos. Y entonces yo creo que en eso Jaume sí tiene muy buena fama, ¿no? De cómo lleva los grupos. Del año pasado, creo que lo dije aquí una vez. Había una frase de Adam Smith cuando perdimos en Lisboa, en Varsovia, que dijo que Jaume era el mejor entrenador para después de partidos como aquel de Varsovia. Y fuimos a Lugo y ganamos. Entonces, yo creo que el papel del entrenador es que no pueden entrenar. Pero es lo mismo que el otro día el Baskonia en la Euroliga con Pablo Laso. O sea, vas ganando de cuatro y a un jugador se le cruza la cara y concede una canasta. ¿Y el entrenador qué va a hacer? ¿Es culpa del entrenador? ¿Es culpa del jugador? Es que por eso a veces yo creo que el papel del entrenador ya se está…
Sí, pero yo, estando de acuerdo contigo en el papel del entrenador… Yo diría también que el baloncesto ha cambiado, ¿no? Y porque si hacemos, digo por contextualizar, me estoy yendo un poco a la liga general, es decir, los grandes equipos, Barça y Madrid, están, vamos a decir que están en crisis, Baskonia está en crisis, ¿no? Y dice, bueno, eso te quiere decir que todo se ha complicado mucho más, que hay mucha más rivalidad, mucha más igualdad, y tú has dicho antes, ¿no? Que va a haber que picar piedra, pero todos. Cada uno con sus objetivos.
Sí, todos tienen que picar piedras.
Lo que ha dicho, creo que el Madrid no sé si va a jugar este mes. Creo que son 10 partidos y en enero creo que tiene 11. Y Bilbao Basket también va a tener 8 en enero.
Es que ahora cambias el entrenador y
es una locura.
Cambio el entrenador para que entrene. Pues si no puede, si no hay tiempo. Si es que encima en las dos semanas, entre medias, hay dos días que seguramente no entrenará nadie, ¿no? Serán días. El 24 y 25 seguro que no. Bueno, igual el día 1 de enero entrena gente, porque el día 2 ya hay partidos.
Bueno, y porque se están fumando el convenio de la Asociación de Baloncistas Profesionales, las que tenían que descansar. También.
Me imaginaba que la decisión de Bilbao Basket iba a ir por donde ha ido ahora, ¿no? Porque lo vimos el año pasado, una situación parecida como la que decíamos, ¿no? Que hacían falta puntos. Lo primero que hicieron fue probar, ¿no? Traer un jugador que fue Hosby, que no sé si tanto el otro shock, pero sí que animó un poco el cotarro, ¿no? Porque entre los puntos que metía, algún cambio de rol que hubo, y imagino que alguno del equipo también se pondría a las orejas tiesas diciendo, ostras, aquí puede haber movimiento, pues yo creo que iba a tirar por ahí, me va a hacer acertado, ¿no? Porque al final también cambiar, que cambias un jugador, además en este caso aprovechas, ¿no? El viaje, ¿no? Que de momento no hay que cambiar, porque con la baja de Cuyamae, pues, y Rabaseda, pues ahí meten un elemento más, ¿no? Pero cambiar un entrenador también, al final también es mucho cambio en cierto sentido, porque cambias el ecosistema, ¿no? De lo que le pide a los jugadores, de la relación, de entrenamientos, pues ahí puede cambiar muchas cosas, ¿no? Y además también, yo me acuerdo, fíjate, el domingo me estaba acordando, luego iba para casa, y creo que se lo comenté a Xavi, me acordé lo de Tosac, ¿no? De aquel año famoso que empataron en Salamanca, y decía, el domingo, hay que cambiar a los 11. El lunes ya dice, bueno, igual hay que cambiar a 8. El miércoles a 6.
Utilizaba una expresión más gruesa, ¿eh?
Sí, no, eso lo decía el lunes. Al final decía, bueno, al final juega a los 11 mismos cabrones, ¿no?
Sí.
Eso es lo que decía Tosac en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, sí que el domingo teníamos mucho calentón, pero sobre todo, yo también decía, ¿no? Es un momento de. Primero de reflexión y fuera del calentón, ¿no? O sea, dejar pasar un poquito ese mínimo tiempo. A ver qué reflexión, cuáles son las causas de lo que está pasando y ver dónde se puede decidir, ¿no? Porque yo creo que
luego también
yo creo que ya acabo, Robert, yo creo que ahora mismo sí que es mental, pero yo creo que, por ejemplo, Pansar, yo creo que es la representación de lo que ha ocurrido, ¿no? Empiezas la temporada con una idea, te va bien, acumulas muchos partidos, te cambia en relación de, ¿no? De los equipos te pierden el truquillo, ya para mí ha llegado un bajón físico. Y ahora mismo ya se ha juntado y ahora mismo el equipo ya lo que está es bloqueado mentalmente, sin confianza. Vimos gente que ya el domingo renunciaba a tiros, gente con errores gruesos como Dragic y lo que encima los has traído para aportar un poco de experiencia, de veteranía, ¿no? Y no lo están aportando.
Sí.
Y al final lo que hay ahora ya es una desconfianza total.
Sí, parecía que teníamos cemento armado y no lo tenemos. A ver, muchísimos mensajes, muchísimos. Os lo agradecemos de corazón. 688, 89, 36, 35. Voy a intentar leer unos cuantos. La solución la tiene un contertulio, esto es lo que hay. Es lo que hay, pero se está buscando opciones, ¿no? Porque por un cambio mental, creo que pone del elfos, o hay que tomar decisiones más de la tierra. Hay que tomar decisiones de la tierra, está clarísimo. No hay que dramatizar, el único partido de la temporada en el que no se ha competido nada contra Lleida. Yo creo que alguno más, ¿eh? No hay que olvidar las cosas buenas que se han hecho, incluso en los partidos que terminaron perdiendo. Paciencia, nos dice otro. Hay que buscar algo diferente. ¿Y por qué no recuperar lo que ya teníamos? Son los mismos que ganaron al Madrid o al Solet. ¿Qué puede estar cobrando Balvin en Obradoiro? Esta pregunta, Robert me la ha dicho antes. Es que termina. Tampoco llegamos a eso, Balvin por Jones. Pues no. Dilo claro.
Sí. Un 5,4 ceros por detrás al mes.
Estamos hablando de un mínimo de 250.000 euros por estar 6 meses, ¿vale? O sea, es decir, lo que cobra.
Lo que cobran los dos nuestros juntos, prácticamente.
Vale, pues para que nos hagamos una idea.
Todo el año.
Sí, ¿están tirando el dinero Obradoiro?
Sí.
¿Han tirado al entrenador porque quieren volver a subir? Sí.
Eso parece.
Eso pasa, ¿eh? Pero bueno, recuerda que la liga pasada se cerró con 6 derrotas. Unimos este empiece y hacemos 3 de 17. Nos lo dice Copiki Forever. Perdona, Copiki, que seguro que me metí el otro día contigo, ¿vale? No me metía contigo, sino que estaba muy enfadado. Tenía mal día. Arracha Aldeón, os oigo de que se plantea fichar a un jugador. Eso seguro, ¿eh? Salvo que no exista una imposibilidad de fichar más creo que un fichaje es insuficiente. Pues es exactamente lo que yo creo. Pero bueno.
Bueno, que sí, pero yo no digo que no hay que hacer nada. Yo digo que joder, que hay que ver cómo evolucionan las cosas. Pues sí, pero todos diríamos, hay que echar jugadores, pero es que igual no es tan fácil fichar. Ya es difícil como fichar uno, como fichar sí, dos
ahora
o tres.
Ahora es cierto que tenemos que ir a publicar.
Y encima es que lo del entrenador también, el entrenador que traigas, va a querer estos jugadores, seguro. Va a pedir otros jugadores, va como Moncho en. En Girona dicen que ha firmado un contrato multianual. Nosotros podemos ofrecer al entrenador un contrato multianual. Pues es que no sabemos.
Luego intentaré alguno más. Guayma, no necesitamos fichar a un jugador. Habría que hacer una remodelación total. Otro lo mismo. Le dice Belach, Carles Dural echaron con 3-6 y el Villabásquet luego bajó y Carles se salvó al Juventud hundido. Hoy que está estricta actualidad, un jugador. Mira, este me sirve también para hablar de la salud mental. Yanis Tima, ¿no? Triple y posteo. Descanse en paz, Yanis. Sí. Bueno, una persona que tenemos que seguir dando importancia a la trascendencia que tiene nuestra salud mental, y en este caso todo indica a que bueno, pues aparte de llevaba mucho tiempo con crisis, ¿no? Y se había separado de la mujer.
Sí, hablando de eso.
Y bueno, pues por desgracia apareció en una calle
encima de eso, que se había trasladado a Rusia a jugar sí. Una competición de apuestas, me parece así, o sea, bueno, patrocinado sí. Por esto, y claro, y encima creo que ya no podía jugar más con Letonia porque tenían prohibido jugar competiciones organizadas por Rusia o por Bielorrusia.
Hombre, porque les han metido los tanques dentro, casi.
Quiero decir que le había hecho una apuesta personal también, ¿no? Y encima, pues, bueno,
no
que le había ido sí. Mal con la mujer o novia, no sé lo que era, que se había separado. Y que el último mensaje, además, creo que se lo había mandado a ella.
Sí.
Por lo que dicen.
Bueno, venga, que tenemos que hacer una parada. Hay muchos mensajes, ¿eh? Os agradecemos. Intento leer lo que pueda. 688-89-36-35. Y estamos en el Barisal, la Quinta Estrella, como siempre, todos los martes, hablando del Bilbao Basket.
Oye, ¿cómo va?
Abanto Ciervena vive una Navidad mágica y llena de actividades para todas las edades. Este viernes Dancha Plaza, audiciones en la Ecoechea Meachaldea, charanga navideña recorriendo las carreras y a cargo de Gallarta Pelota Sale, Festival de Pelota Vasca en el frontón chiquito de Gallarta a las 6. Gabón Sorion Chuac, Abanto Ciervena.
La Navidad es época de dulces y artesanos productos elaborados con dedicación e ilusión por nuestros maestros pasteleros. La calidad y tradición son nuestra seña de identidad. El Gremio de Pastelería de Vizcaya te desea dulces y exquisitos momentos navideños. Gabón Sorionchuak.
Gastecom, tu operador de telecomunicaciones, integrador y ciberseguridad más cercano. Fibra óptica en alta disponibilidad, comunicaciones unificadas con centralita IP, telefonía móvil, ciberseguridad, copias de seguridad en la nube y mantenimientos informáticos. Gastecom, servicio técnico cercano y personalizado, especialista en dar servicios a las pymes de Euskadi. Más información en gastecom.es.
Anabel Ibéricos, descubre nuestros loncheados y packs perfectos para regalar o disfrutar de una completa experiencia ibérica. Abre una de nuestras cajas y déjate invadir por el olor y sabor inconfundible de nuestros ibéricos. Disfruta, celebra y comparte tan ibéricamente en anabelibéricos.com.
Nueva gerencia en el restaurante Hotel Ortuella. Deleítate con nuestro menú del día, chuleta, pescado o alubiada, perfecto para eventos y cumpleaños. Ven y celebra con nosotros. Encuéntranos en el Polígono Granada en Ortuella, Restaurante Hotel Ortuella. Disfruta tu menú diario. Reservas en el 94-664-0443.
Anchoas de Bermeo elabora anchoas, rollo y anchoas tarasca de forma artesanal, en aceite de oliva y en pequeñas producciones, para sacar una anchoa exquisita en cuanto a buqueta, aroma y sal, así como verdel y boquerón en vinagre. Disfruta el placer de degustar anchoas, rollo y tarasca, directamente de fábrica al mejor precio para particulares y hosteleros. Pídelas en el 670-41-1036 o en la web anchoasdebermeo.com. Gabón Sorion Chuac.
Querido Olencero, este año no te pido mucho. Un poco de salud, un euromillón y... ¡ah! Sacar de nuevo la gabarra. Lo demás ya lo encontraré en Bayonti. Esta Navidad, permítete soñar. Desde el Centro Comercial Bayonti, Eguberrión.
Abenduaren 12-26 gozatu barakaldon, erosketak egiten eta konsumitzen. Estas navidades disfruta en Baracaldo participando en un sorteo de hasta 6.000 euros en cheque regalo para gastar en establecimientos participantes de la campaña. Baracaldo gozatu eta irabazi. Más información en la web de Inguralde. Si el azar te lleva a Ermua, prueba suerte en Lotería Doña Anita, el hada madrina de Ermua. Una administración con mucha suerte, porque en proporción a sus ventas ha repartido una fortuna en premios importantes. Comparte ilusión en el 943-170153, en el centro de Ermua, Lotería Doña Anita.
Bueno, que estamos de vuelta. Desde el Barisar, la quinta estrella. Si usáis redes sociales, os aconsejo que entréis en Instagram y que sigáis la cuenta de Radio Popular, Herri Ratia, y la del Hotel Gran Bilbao, porque hay un sorteo muy bonito, ya sabéis. Una noche para dos personas con desayuno en el Hotel Gran Bilbao.
Buen premio, ¿eh?
Solamente por
buen premio,
seguirnos a nosotros y al Hotel Gran Bilbao. Ya sabéis que es el patrocinador del MVP Hotel Gran Bilbao. Y en este momento, el premio que os estamos dando en Riratía y en Hotel Gran Bilbao es una noche para dos personas con desayuno, que es una barbaridad, en el Hotel Gran Bilbao. Y ahora sí, voy a leer nada, alguno más. ¿Algún mensaje? Antes de que todos los siguientes se pongan a echar espuma por la boca, que todos tengan clara una cosa. Hay que ganar a Manresa. Buen mensaje. No estamos en descenso, pero si perdemos el domingo, más que probable, y gana el Breogán, nos ponemos en esta situación. Salgado entrenador, ya es hora de coger el toro por los cuernos. 100% marca Bilbao Basket. Hasta cuándo verlo desde la barrera. Vamos a ser realistas, que lo de la Real. Si estamos ganando en Europa es porque esos equipos son bastante más flojos de los de Acebo, así de claro. Y luego alguno me pregunta esta noche si voy con alguno, con el canadiense, con el griego o con el canadiense en la NBA, la final de la NBA Cup. Odio las canchas que han puesto para la Copa. Es que no se puede hacer eso. Y este deporte antes era otra cosa. Bueno, viejuno aparte, sí, voy con el canadiense. Que seguimos hablando de la situación. Yo creo que nos hemos quedado un poco. A ver, recapitulando. El equipo se ha quedado sin puntos. Eso está claro. Eso está claro.
Sí, los últimos cuatro partidos de media son 70-75. Hemos metido 79 al Juventud, 71 a Zaragoza, 67 a Baskonia y 66 al Lleida. Eso te da una media. Y justo decía yo, por contraste, porque la NBA, la ACB ha pasado a vos una nota que es la más anotadora, la competición más anotadora en los últimos 36 años. Hay una media de 84,3.
Pues nosotros no ayudamos.
Y nosotros llevamos hasta el domingo, incluso hasta el domingo pasado, llevamos 81,6, pero claro. Y seguimos bajando
hasta el día de
bajamos.
Hasta el día de Granada, cuando íbamos 3-3, íbamos 85 de media.
Sí, sí. Claro.
Íbamos por encima de la media.
No, si éramos el Bilbao que es más anotador de la historia.
Claro,
sí, sí. Claro. Y el problema es lo que
hemos pasado. El tema es ese, algo ha pasado, ¿no?
Claro, ese es el análisis. Lo que pasa ya lo sabemos, que no metemos.
Claro. Sí.
Ese bajón porque se ha producido es lo que hay que analizar.
Claro,
sobre todo para que no se produzca otra vez.
Claro. Pero ahora tenemos un condicionante nuevo que es que no está Koulamae.
Claro.
Ahora ya tenemos
uno. Y no está Koulamae, que no es que no,
estaba
que
tirando mal.
Bien, pero es que era el jugador que más manejaba el balón que más usó de balón con Rackman.
Y el combo de verdad.
Y el combo de verdad, sí.
De verdad. El único que podía actuar de uno y de dos de una forma más o menos estable.
Ya está. De tres en algún momento es que han jugado también cuando hemos jugado con tres pequeños.
Y por eso, si no sumaba en ataque, pues por lo menos te hacía un trabajo de apaño, vale, y de dirección.
Sí, que hay jugadores, evidentemente, que han pegado un bajón, ¿no? Si tantos jugadores han pegado un bajón, pues no sé, alguna explicación tendrá.
Yo
no
lo
sé
de...
si tendrá responsabilidad el entrenador, pero seguramente, pues lo dijo Jaume la semana pasada, lo de empezar tan fuerte la temporada, pues evidentemente te tiene que venir el bajón en algún momento.
Quiero incorporar una cosa que si no reviento. Lo de las ventanas, ¿no creéis que puede tener influencia, aparte de en el estado físico de Panchar, en la posible lesión de Koulamae, ¿eh? Que también es otro de los que se ha metido.
No, pero la lesión de Koulamae, pues, en principio viene por un esguince. Otra cosa es que fuera una lesión muscular. Un esguince es un accidente. O sea, no sé si jugar muchos partidos lleva a que haya más estos. Pero no sé. Yo creo que si las ventanas han llevado a que el equipo como que se.
Que se deshilache.
Se descosa un poco, ¿no? Precisamente por eso, porque es que ha habido prácticamente 10 días es que no se han visto la cara. no han podido entrenar nada, no han podido nada, cada uno ha llegado de su país o de sus compromisos de aquella manera, con más o menos confianza, con más o menos éxito.
Vale.
Yo creo que esa sucesión, ¿no? Un poco lo que he dicho antes, ¿no? O sea, ese inicio fuerte de temporada y luego eso ha concedido que la primera fase de Europa se ha solventado en la cancha con mucha solvencia, ¿no? O sea, con superioridad sobre los rivales, pero ya ha habido una serie de viajes que les han castigado, han rematado con las ventanas y eso, ya ha habido dos extremos. Pongamos a Jones y Rackman en un lado, que estuvieron dos semanas mirando al techo, porque no ni jugaron ni entrenaron prácticamente, y luego otros que estuvieron sobreexpuestos, pues llámese Linason, llámese Pancha, llámese Kulamae, ¿no? Luego eso, luego yo creo que eso, han tenido un bajón físico, luego eso, luego ha llegado el mental, el bloqueo, las dudas, no ha habido un líder que haya cogido, hecho seguirme por aquí, y que eso, y que gente veterana, pues como hemos dicho, como Hielo o como Dragic, el partido del domingo es que Jaume está obligado a sentarlos, porque se lo piden a gritos. O sea, Hielo encadena tres errores groseros seguidos y ya ni matemática ni rotación que lo salve. Tiene que ir al banquillo. Y Dragic, casi seguido, otros tres cuartos de lo mismo. Entonces, no hay nadie que haya conseguido dar un poco de pegamento al equipo, ¿no? También el típico jugador, pues sí, la gente ahora está echando de menos a Rabaseda. Yo creo que no es para tanto. Pero sí que es cierto que un jugador pues en cancha igual podía amalgamar un poco más al resto, ¿no? Pero yo creo que ni aun así nos habríamos salvado, ¿no? Yo creo que Rabaseda no es para tanto. Yo creo que se han juntado una serie de factores. No sé si dentro estarán identificados también así como tal, pero claro, lo que hace falta es eso. Decíamos, hay que sumar jugadores. Y lo que se ha ido es perdiendo jugadores por el camino, ¿no? Al final, pues tenías a Pansa, tenías a Kuyamae, tenías a tal, y los has ido perdiendo. Hielo parecía que entraba y no ha entrado. Y al final te quedan poquitos mimbres.
Otra de las cuestiones, al margen del acierto que yo le pido al equipo desde el principio de temporada, es más dureza. O sea, hay que jugar más duro, porque es que encima la liga está así ahora este año. O sea, los equipos están jugando también muy duro, o sea, haciendo muchas faltas, gastando muchas faltas.
Pero Robert, más duro no solamente en el juego, sino también de cabeza.
Sí, o sea, de cabeza, pero eso, no consentir que te metan canastas cuando no tienes faltas. Pues si tienes faltas, úsalas para que no te metan canastas, es que para frenar el juego, sí, para imponer un nivel de dureza, para cargar el rebote de ataque. O sea, y si tienes que añadir más jugadores a la rotación, si tienes que meter a Marsila o si tienes que meter a un jugador más, pues se le mete, como hacen los demás. O sea, gastar faltas.
Ser agresivo, no, yo no solamente hablo de defensa, sino de ataque. O sea, de ser más vertical, de jugar, intentar jugar más cerca al aro, porque estamos jugando el equipo, está jugando y se está moviendo en 7 metros el balón. Ahí no tienes ninguna posibilidad.
Sí, entonces, eso, tenemos encima al mejor Linason de la historia
más agresivo,
de la humanidad.
Vertical,
si no anotamos en 4 segundos, el equipo ya no sabe qué hacer cuando son posicionales.
Pero eso les pasa a muchos equipos, ¿eh? Sí. Por eso muchos equipos están jugando rápido, porque cada vez cuesta más meter canastas con defensas formadas.
Sí, pero me piden una cosa que es muy importante. A ver, tú que tienes muy buena gente a tu alrededor del mundo del deporte, del baloncesto y que viven en Bilbao o que quieren venir a Bilbao. El sorteo para una noche de hotel en el Hotel Gran Bilbao más desayuno es muy sencillo. Desde Radio Popular Reatia con el Hotel Gran Bilbao, que son patrocinadores de nuestro Irukua Vizcayan, tanto de hoy como de los partidos. Pues mira, es fácil. Sigues en Instagram a Hotel Gran Bilbao y a Herri Reatia. Le das like a la publicación en la que aparece la información, mencionas en comentarios a la persona con la que compartirías el premio y pues casi el Olenchero te viene a llevarlo, porque se puede participar hasta el día 21 a las 2 y se anunciará además a través de los perfiles tanto de Radio Popular como del Hotel Gran Bilbao.
Sí, bueno,
estás pensando con quién ir, ¿eh?
Sí, porque estaba pensando que el día sábado Tomás, que la gente no se despiste, que el día 21
no
es un día de despiste.
No tiene opciones.
No tiene opciones. Si están escuchando en casa…
No tengo opciones.
Sí, fuera de un nombre ya lo tiene muy mal, ¿eh?
No, volviendo al tema de la dureza, a mí me parece que esa es la clave, ¿no? Es decir, no solamente en el juego que se le echa de menos, sino ahí el dato, ¿no? En nuestro peor cuarto, faltaba un minuto y teníamos una falta personal. Sí. Es decir, cuando no tienes recursos técnicos, tácticos para poner, tienes que poner actitud. Y tienes que poner intención, tienes que poner ganas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el equipo se vio que no estaba. Y creo que internamente, no sé si es cambiando piezas. Yo creo que hay que sumar piezas, no sé si quitar y poner, pero sí sumar. Pero que el equipo necesita un puñetazo encima de la mesa. Y que no lo tiene, no lo ha tenido hasta ahora. Es decir, no ha dado la imagen. Es más, da la imagen de fragilidad frente a las situaciones de adversidad. Es decir, sí, yo le he visto a Panchar, que era un referente, vamos a decir, sólido, le vimos con muchísimas dudas con el balón en las manos.
Claro, es que el problema que tiene Panchar es que le están pasando los bloqueos de cuarto, no, de séptimo, casi. Le han negado, hasta, le están negando las entradas a canasta. Cada vez que entra a canasta, le contactan y no le piden.
Sí, pero se le ha olvidado,
no está metiendo ni las bandejas.
Se ha olvidado su segunda función, que no solamente es generar canastas, sino es generar juego.
Ya, pero eso él ha generado siempre juego a partir de su verticalidad. Ahora eso le están negando, en los tiros tiene dudas, le estamos sacando fuera del balón para que generen otros. Y sí, Frey el otro día pues sí metió tres triples, los tres a balón doblado. Pero Panchar no, el año pasado uno metía, pero no, a Panchar si le sacas fuera del balón…
Y metió al inicio de temporada cuando estaba a favor, ¿no?
Sí,
cuando
claro.
Cuando tienes una situación claro. De confianza máxima. Pero es que no es Panchar solo.
Sí.
Si hablamos de Dragic, ya lo anunciamos aquí. ¿Viste que Guayman en el capítulo de Dragic partido de Miribilla, ¿no?
Llevamos varios episodios.
Que tuvimos
esto opciones. Ya es como los hijos de Dune.
Que tuvimos opciones incluso de acercarnos en el marcador.
Estoy empezando a poner estas cosas que hacen ruido para que venga el monstruo y se lo lleve.
Bueno, y Dragic tuvo errores pues, de precipitación, ¿no? Es decir, que no aportaba esa serenidad o ese rol de veterano. Bueno, pues igual no lo tiene, tiene su estilo de juego es otro. Pero es que el otro día no solamente no aportó eso, sino que sumó para todo lo contrario, ¿no? Entonces, dices, bueno, hay una situación de desconfianza y luego pasa exactamente lo mismo. Entonces, bueno, alguien tiene. ¿Quién está al timón de todo esto?
Claro, el tema es ese.
¿Quién está al timón? Digo, dentro de la pista y fuera de la pista.
Lo decíamos el otro día, que los jugadores que más tienen el balón en las manos son los que más errores están acumulando, ¿no? También es lógico, ¿no? Que teniendo el balón. Pero te quiero decir que son los que de un porcentaje de tres. Los que van a buscar faltas no les pitan y se quedan en el suelo y el equipo contrario, en cuanto tienen una ventaja mínima, te castigan, que es lo que nos pasó el otro día contra Lleida. Pues hay jugadores, pues es el que estamos hablando de Dragic. Dragic está jugando, no está aportando lo que se espera de un veterano, ese pozo, ese no acumular errores, ¿no? O sea, no sé, tener un poco…
La mejor gestión del error.
Si vas para adentro, pues sea con decisión y con intención de meter canasta. ¿Va? Un partido que si tira un montón de tiros libres… Pero no puedes estar esperando que cada vez que vas para adentro te piten falta. No juegas en el Real Madrid o en el Barça. Juegas en el Liga Básquet. Entonces,
para mí la clave es…
Y luego pues está tirando muchos triples, fallando, y eso al final… pues y como el otro, si Rackman también está con dudas, de si voy, si tengo que tirar, si tengo que pasar, si estoy para generar o estoy para ejecutar. Y entonces al final todo eso ha contribuido a que no se estén haciendo buenos tiros, porque el otro día hubo cantidad de situaciones de balones eso doblados o en pases que el jugador no tiraba con el si están flotando, te están flotando, te van a dejar tirar, pues tendrás que tirar.
Sí,
es que otra cosa, ¿no? Porque otra cosa, vas para adentro, te roban el balón, te quedas la defensa descompensada, tienes que bajar tarde y mal, y al final…
Conceptualmente jugamos bien, creo que 9 minutos… Digo 9 porque el último minuto del primer cuarto fue desastroso, que les dejamos acercarse, incluso superarnos.
Y por suerte metimos Rubén el triple.
Un triple. Sí. Sí, pero conceptualmente movimos, buscamos a Linason. Pero yo lo que voy es que no solamente vimos la desconfianza en los jugadores, sino yo también la percibí en el entrenador. O sea, yo la primera challenge que pide en la antideportiva, pues luego le condicionó siguientes tomas de decisiones de challenge. Tiempos muertos que pide al final cuando vamos 18. Es decir, te has guardado un tiempo muerto cuando el equipo estaba viendo que se necesitaba, no sé si igual para descansar, para desconectarles, para animarles, no sé, pero lo que tengo claro que a falta de 4 segundos ese tiempo muerto estaba de sobra. O sea, el equipo no iba a hacer absolutamente nada porque estaba perdido.
Sí, pero ya ves cómo está el equipo, que consigues tu objetivo en ese tiempo muerto, que es meter una canasta, y resulta que luego Rubén hace una falta absolutamente tonta.
Sí, dos tiros libres.
Y regala dos tiros libres.
Sí, ¿no? Es un estado de ánimo…
Ese tiempo muerto cumplió el objetivo, que era meter… Eso y reducir el averaje. Lo que pasa que, claro, es que todavía queda tiempo para…
Yo sigo pensando…
Para cometer errores.
El averaje no lo sabemos, que puede ser importante. Ah, última parada.
Yo creo que es
puede, no lo sabemos.
La menor de los problemas.
No, ahora está claro. Pero una vez que en los partidos te tienes por objetivos. Y en ese momento, pues digo, me voy a poner el objetivo y tratar de que me ganen por lo de menos.
Sí, pero ya está, puesto, no. Te has renunciado el cuarto anterior,
pero sí.
a poner un puñetazo encima de la mesa y a identificar a personas que esto es deporte de élite.
Sí, ahora lo hablamos, porque yo también os pregunté al respecto de por qué alguno no había jugado, como Sila, etcétera. Bueno, última parada, así que queda poco tiempo y muchos mensajes. Es que ricasco. Seguimos en el Barisal, la quinta estrella.
Radio Popular, Herri Irratia.
Abenduaren 28an Bizkaiko merkataritza, ostalaritza eta zerbitzu enpresek Bizkaidendak gala ospatuko dute. Bizkaidendak 2024 sariak emango dira berrikuntzan, ibilbide profesionalean eta merkataritzako euskara erabileran. Horrez gain, erakusleioen Bizkaiko 6. lehiaketako irabazlei aitortza egingo zaie. Jai itzela Galdakaoko Torrezabal Kulturetxean. Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo sailaren finantziazioarekin.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
Estas Navidades, por hacer tus compras hasta el 26 de diciembre en los comercios de la Asociación de Comerciantes de Basauri, te regalo boletos para participar en el sorteo de la mega cesta de Navidad de la Asociación, valorada en 5.000 euros. Un viaje, un televisor, una PlayStation 5 y mucho más que te puede tocar. Disfruta de unas mega Navidades. Sorionak.
Esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, nuestro concierto de Navidad con la soprano Alicia Amo y el director Giancarlo Guerrero. Celebra la Navidad con la música del Cascanueces de Tchaikovsky y el Exultate Jubilate de Mozart en la voz de Alicia Amo. Este jueves y viernes, Cascanueces en Navidad en el Palacio Euskalduna. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
IZA Ascensores da respuesta a tus necesidades para cambio y modernización de tu viejo ascensor. Instalación en edificios que carecen de ellos, eliminación de barreras arquitectónicas y mantenimiento de ascensores. IZA Ascensores ofrece asesoramiento en ayudas, subvenciones y licencias. E infórmate en izaascensores.es.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
Al igual que la grandeza de un equipo de fútbol es en parte gracias a su afición, la calidad de una empresa se mide por la categoría de sus clientes. Gracias a vosotros, Yopa Athletic, asesoría energética Let's Go. En el Centro Comercial Miribilla puedes contactarnos en el 94 407 2018 y en aeiletsgo.com.
El servicio de café de Servirreiner mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en el 94 480 6171 y en easyvending.com.
Venga, seguimos desde el Berisar, la quinta estrella, y pues hay que sumar alguna cosa más. Hay que hablar del partido de Manresa, contra el Manresa, que es a las 5 de la tarde, la peluchada. Y bueno, partido importante. Alguno nos dice, una pregunta que quería incorporar más o menos, que antes decía un fichaje de un exterior es insuficiente porque creo que necesitamos un 5 y cortar a Marvin. Aquí lo hablamos muchas veces fuera de micrófono, pues, y tenemos nuestras discusiones al respecto. Yo quiero explicar una cosa. Hay dos bajas en el equipo. Dos bajas. Para que no, que nadie nos venda otra cosa. Dos bajas. Rabaseda y Kuramae. Si se trae un jugador, se trae un jugador teniendo dos bajas. Ya sé que puede ser más o menos en la misma posición. Y que el jugador que traigas no puede ser extracomunitario. O sea, tiene que ser o europeo o que tenga el convenio este Cotonou o lo que sí, sea.
Salvo que traigas un extracomunitario y cortes a uno de los que hay.
Efectivo y Wonder, como decían.
Pero es que yo considero que Marvin Jones es un jugador muy, muy adecuado para nuestro nivel de equipo.
Yo creo que… Y os dejo opinar porque queda un poco. Para mí la cuadratura del círculo sería traer a un exterior en buenas condiciones y además a un interior. Evidentemente, ninguno de los dos es que sea americano.
Sí,
eso pero, para, yo creo que podría encajar en el formato. Quizás alguno con contrato temporal, el interior, y otro con un contrato a largo recorrido.
Lo que pasa es que estáis haciendo mucha ingeniería mercantil, ¿eh? En el mercado de baloncesto, contratos temporales.
Por eso he dicho al principio del programa.
Estamos poniendo muchos.
Claro, que aquel que decide es el costo de la
inflación. Podemos hacer como Decker y el Juventus con Decker, que va a ver mes a mes. Mientras el London Lion no le puede inscribir, dirá, bueno, pues vete haciendo mes a mes. Tira allí mes a mes.
Bueno, le está saliendo.
Lo que voy yo es que Marvin Jones a mí me parecía y me sigue pareciendo un fichaje muy adecuado para el nivel del Bilbao Basket. Otra cosa es que, claro. Es que siempre tenemos asociado a americano, tiene que decir, es que no estamos usando a los americanos como americanos, estamos usando como uno más de la plantilla. Jones empezó bien y ahora que el Linason está muy bien, pues Jones está jugando 15 minutos por partido y está tirando a canasta cuatro veces. Pues es un jugador que necesita que le alimenten también.
No,
entonces, si estamos diciendo que los de fuera están con dudas, es que están con dudas para todo.
El problema de Jones, yo no creo que sea el tema de ataque, de protagonismo de ataque. Yo lo veo, para mí, lo que más criticable de Jones, que le veo que no está en el equipo, en los timings, en la actitud, no solamente la actitud defensiva, sino en las opciones de rebote, tanto ofensivo como defensivo, le veo falto de conexión, ¿no? Es decir, no sé si es conexión de él con su juego, conexión con el equipo. Le veo fuera.
Pues jugador igual que pues también ha visto perdido, que tiene menos protagonismo ahora en el juego, pues yo qué sé, pues también ha decaído su actitud o su predisposición, su intensidad.
Sí. Yo sí coincido con Xavi, sí le veo, lo comentábamos antes de entrar, que sí le veo un poco fuera de como de onda, ¿no? Sí, esa desconexión con el equipo, situaciones también de ayuda defensiva, las que igual ya pues antes igual iba y ahora ya no va. Y claro, luego también lo que decía Rob, es que en ataque no es un jugador generador, es un jugador finalizador. Y si no estamos generando juego, no estamos llegando con balones interiores ahí, este jugador no va a hacer puntos por sí mismo, ¿no? Necesitamos que el equipo esté más engrasado y entonces él sí que puede ejecutar, pues eso, con esos balones que antes se buscaban por encima del aro o bien con, ¿no?, el Sosa Lejups o bien con otros balones, pero para que finalice, ¿no? No, no va a generar.
Alberto, que cada vez que metemos el balón dentro, sea Linason o Jones, tienen dos, tres jugadores alrededor. Claro, ¿por qué? Porque es que si los de fuera no meten, las defensas se van a cerrar allí.
De todas maneras, yo veo demasiado, todo está ingeniería la calamo, ¿no? Para mí, demasiado cambio se está hablando, pues claro, si por todo lo que estamos oyendo se fuese, cambiaríamos de entrenador, que quitaríamos a Rahman, quitaríamos a Jones, quitaríamos. Y todo eso también cuesta, aparte de que te parezca lógico o no lógico, eso también cuesta un dinero. O sea, no solamente una cuestión deportiva, sino es una cuestión económica. Entonces, yo ahora mismo, más allá del cambio que se va a producir, bueno, de momento no es un cambio, sino que es un añadido de un jugador exterior y luego ya veremos.
Hombre, es para cubrir una lesión.
Sí,
dos.
Pero bueno, yo creo que la jugada es buena porque ahora mismo es para cubrir la lesión. Yo creo que será un dos. Necesitamos que alguien que meta puntos, alguien que venga a decir aquí estoy yo. Y luego, una vez que estemos todos, pues ya veremos lo que pasa, a ver cómo jugamos al juego de las sillas.
Sí, yo, vamos, que creo que es la opción más conservadora. Hay que sumar algo, hay que hacer algo, pues bueno, introduzco un elemento y voy viendo, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una hoja de ruta. Una hoja de ruta que digo, bueno, yo tengo que mover el árbol, tengo que hacer ese electroshock y tengo que ver cómo evoluciona el paciente. Y tengo que ir viendo qué posibles tratamientos a futuro. Es decir, bueno, ahora es ver el mercado, porque lo queremos bueno, bonito y barato, claro, ¿no? Sí. Queremos que alguien que meta puntos…
Y que esté dulce ya para comer.
Claro, esto sí, es. ¿No? Y eso es
que eso voy yo. Es que lo que traigamos va a ser significativamente mejor que lo que quitemos. O sea, si echamos a Jones, lo que traigamos por Jones va a ser mucho mejor que Jones.
Pero esto es hablando de la segunda parte.
Yo creo que estamos
todos con la primera.
La primera.
Vamos a traer a alguien, sí. A ver lo que podemos traer y a ver lo que aporta ese jugador que traigamos.
Y vamos a ver cómo evoluciona.
Y luego vamos a ver lo que tarda a recuperarse Koulamaé.
Y lo que decíamos, el año pasado.
Yo no soy médico, pero en parte médico no me parece una lesión sencilla. Que luego igual se recupera rápido.
Eso, mínimo, por lo que hemos todos un poco, un mes y algo, puede ser. Que mínimo van a ser 8
después de la Copa.
¿Partidos o por ahí o ya veremos?
Si no recuerdo mal, 8 partidos de ACB y toda la fase de FIBA. Toda.
Sí, porque quedan. Quedan
2
partidos en diciembre.
Si hacemos mes y medio. En mes y medio es esto, lo que acabo de decir.
Sí, porque eso. Ya se ha perdido un partido y quedan 2 de diciembre de ACB. Más luego, en enero.
Que por eso entran las prisas.
Sí, en enero
evidentemente.
Son 8. que son 5 de ACB y 3 de Europa.
O sea, hasta el final de la primera vuelta febrero, sí. Del ACB, que es el día 13, ¿no? De sí, enero, pues son 6 partidos de ACB y 2 de, creo, 2, 1.
Los cuatro que quedan.
Son 10 partidos, Robert. Dos que quedan
de Europa.
Este mes y 8 de enero.
Si das mes y medio de plazo. Yo estoy hablando de un mes, digamos, hasta el final de la primera vuelta del ACB.
Yo, en este caso, prefiero ponerme en
mínimo 8 partidos.
Igual no se puede contar con él en ese sentido.
Más el que se ha perdido ya. Luego también lo que decíamos, ¿sabes? El año pasado, Horsby se movió, el arbolito se movió en mitad de enero. Este año se va a hacer, al final, también por circunstancias, se va a hacer antes. Bueno, yo creo eso, vamos a meter esa pieza y vamos a ver qué pasa, ¿no? Encima, cuando metas esta pieza y luego recuperes a Cuyamá.
Sí, pero el año pasado también, acordaros que Horsby no empezó a rendir hasta pasado mes, ¿eh? Es decir, que aquí tampoco ahora hay jugadores que de repente vengan un día… Bueno, sí, igual un día, el primer día se les aparece la Virgen y te meten 35. Pero que eso luego hay que sostenerlo en el tiempo.
Hombre, que no puede pasar un bar de bus, ¿no? Con unos
claro, que no va
el otro día, pero no es normal.
No es tanto buscar esa persona que aglutine
que todo, también,
todo pero, ese oportunismo, sino pero, que mueva al resto del equipo.
Sí, porque
claro, sea un efecto dominó.
Claro, eso agita un poco la plantilla, gente con las orejas ya más tiesas diciendo, bueno, aquí puede haber movimiento,
y que eso cuidado. Vaya en todas las direcciones, también en el juego interior, ¿no? Es decir, ¿para qué? Si tú tienes mayor amenaza, pues nosotros decíamos eso el año pasado, que Linason no tenía tanta capacidad de generar porque se le cerraban. Ahora Linason ha tenido capacidad de generar él solo, aun cerrándoles con porcentajes pésimos, pero hemos visto que él solo es capaz de generar situaciones de
amenaza. Linason está ahora mismo de máximo reboteador del ofensivo de la liga. Y ni siquiera estamos sacando partido de esas situaciones.
Y somos el equipo de la liga con más mates.
Es el jugador con más valoración de Bilbao Basket con 16,5 por partido.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que los mejores tiros son los que provienen de rebote de ataque, ¿no? Porque son los que pillas a la defensa descolocada, con un pase o con dos, ¿no? Pues que tampoco estamos aprovechando eso. O sea, hay jugadores que les llega el balón y no va a tirar, voy a botar, voy a entrar, voy a jugar pick and roll, ya, pero es que te están cerrando el pick and roll, te están legando la zona casi siempre. No tienes posibilidad de entrar.
Bueno,
son las principales virtudes de Panzer y de Rackman, es esa, que la posibilidad de ir para adentro.
6 minutos. Nos preguntaban, Robert, oye, ¿cómo solucionamos esto? Yo creo que lo hemos intentado explicar.
Yo había dicho al principio que yo no sé cuáles son las soluciones. Si supiera que vamos a hacer un cambio y vamos a ganar 7 partidos seguidos, pues lo propondría en el club, pero es que no tengo ni idea.
Claro es que sí, el club, y te leía también, y yo lo escribí también ayer, que con la lesión de Chris es obligatorio traer algo.
Claro.
Es evidente, porque no te puedes quedar con una pieza menos del sexto jugador que más participa en ACB y del jugador que más minutos y más anotación metía en la FIBA Eurocup. O sea que, claro, es un jugador importante que no estaba acertado en el lanzamiento 3, evidentemente, pero es un jugador muy importante para la estructura del equipo y necesitamos algo similar y si puede ser sin que venga limpio, porque hay veces que muchas veces meter en el vestuario a alguien que venga limpio, ¿no? Decir, voy a tirar un poco de
optimismo. Necesitamos, sobre todo, lo hemos dicho, alguien eso que se llama mete puntos.
Sí.
O sea, alguien que tire, que cuando coja el balón tenga la canasta entre ceja y ceja.
Y de esos hay unos cuantos en Manresa.
Porque para generar juego ya tenemos otros.
Manresa, porque el domingo a las 5 de la tarde, de las 4 y media, lo contamos, es el último partido en casa del año. Tenemos peluchada, hay que llevar peluche, ya sabéis. Y
sí, pero también.
Y mala hora.
Esto es una crítica
al
club, también podía hacer algo por vender el partido, ¿no? Aparte de los peluches. Porque no se trata de tirar peluches, se trata de meter el balón por el aro.
Sí.
Y para meter el balón por el aro hace falta que la gente sea consciente
de
cómo está el partido.
Tiene.
Pues yo me suena al de hace la última temporada de Alex, que empezamos 0-5, vino el Fuenlabrada y estábamos todos ahí. Pues ahora ya también llevamos 5 derrotas seguidas. Y viene un rival de los que en teoría no puedes dejar escapar, aunque van mejor que juegan mejor que tú y van mejor que tú.
Y quiero jugar a Copa.
Pero es el partido, y insisto, en Miribilla es donde está la clave. Y a mí, más que perder un partido, no ganar fuera de casa, me preocupa no ganar en casa.
A mí, yo creo.
Además, llevamos unos cuantos seguidos en casa.
Llevamos 3 derrotas seguidas.
Ojo, para mí ese es un factor muy importante. Y lo uno a dos cuestiones. Uno, el factor ambiental, que lo
que si vas 8 abajo o 10 abajo contra el Manresa en el tercer cuarto, la gente no se ponga nerviosa y empiece a silbar y a marcharse a casa.
El factor ambiental en Miribilla ha cambiado. Si hablábamos o la envidia que daba el partido de Lleida, ¿no? Porque Lleida iba muy claro que era el foco de caldear el ambiente para remar en favor del equipo y de la victoria. Bueno, pues Miribilla tiene otro público, ¿no? Y luego también en favor de la salud mental o de la confianza del equipo. Es decir, lo que acaba de decir Robert, ¿no? Dice, oye, ¿qué clima se puede generar o hay que generar para que todo eso sea a favor, ¿no? decir, generar una caldera lo suficientemente caliente, pero no lo suficientemente caliente para no quemarte y no excederte. Yo creo que ahí está un poco el asunto, ¿no? Es decir, bueno, saber que el equipo está en momentos de crisis, que nos da igual el rival que venga, ahora mismo yo creo que nos da igual el rival que venga, que nos viene un rival muy difícil, pero que el equipo necesita a la afición, pero es el equipo el primero que tiene que dar. Yo creo que es el equipo el que tiene que dar.
Está claro, a ver si lo consigue.
Por dar cuatro datos de Manresa, eso viene con un 86,1 de media de anotación, con lo cual ya no empieza a poner complicado, que tiene tres jugadores por encima de los 10 puntos de media, que son sobre todo Alston con 15,7.
El hijo de...
El hijo de Derrick Alston. Han, que lleva 11,4, y Obasohan, que lleva 11 también, ¿no? Y lo único, sí, tiene un apartado caro, derivado de su estilo de juego, que es el de las pérdidas, que casi tienen 16 pérdidas por partido, 15,7. Claro, deriva un poco del estilo, ¿no? De correr, de arriesgar, de tirar rápido.
Y el que más faltas hacer.
Que quizás ahí hay que intentar a ver si se le puede rascar algo por ahí. Y luego, por meter un dato un poco malvado, Alex Reyes lleva 7 puntos de media, jugando 19,36 por partido. Y Dragis, que se supone que es el que ha venido a sustituirle, en 25 minutos lleva 8. Por comentar.
Sí, es un equipo, Manresa es un equipo súper agresivo. En defensa buscan siempre, como el otro día Mayeda también nos planteaba, situaciones de press 2-2-1. Manresa lo mismo, te va a buscar enseguida. Son muy verticales a canasta. Tienen a Alston, que se mueve por todas partes, que lo mismo sube el balón, que juega, que se tiene un triple, que va al rebote, que juega uno contra uno. Juegan muchos jugadores de uno contra uno. Generan muchos espacios, 5 estiradores, bueno, tienen un poco de todo, ¿no?
Ahora, que nos vamos.
No es más de lo mismo de lo que hemos tenido con el Cholet y con
sí,
el Chida,
y luego Coruña. Xavi, hasta el domingo.
Vale, un abrazo.
Oscar y Casco. Sí. Alberto, hasta el domingo.
Nos vemos.
Robert, si quieres, el domingo también. Ahí estamos todos en la popu, si quieres. No sé, José, que jugamos allí. Es verdad, José, en la casilla. La casilla. En Miribilla. Es la canción de los tímpanos. Oscar y Casco. Venga, la despedida con Raúl Jiménez desde Estudios de la 1:30, con José Blanco, que te ha acompañado a quien le varéis a la Quinta Estrella hasta la tarde con el patrocinio de Sándwiches LMS. ¡Qué ricasco! ¡Agur!